El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Normalmente, cuando uno oye a la gente citar Santiago 4:7, solo citan la mitad. Resistan al diablo y él huirá. Pero eso no es lo que dice. Dice, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá. Nuestro poder sobre el enemigo se encuentra en el estar sumisos a Dios. ¿Me escuchan? Nuestro poder sobre el enemigo. De hecho, le diré que mientras más camine en obediencia, menos el enemigo podrá hacerle algo a usted, excepto tal vez tratar de agobiarlo. ¿Sabe usted que tiene un enemigo? ¿Habrá alguien en el edificio que lo sabe? ¿Sabe? Yo fui a la iglesia por años y ni siquiera sabía que el diablo era real. Mire, yo pensaba que era un personaje de Halloween que salía con el tridente y pijamas y una cola larga. Yo nunca oí nada acerca del diablo en la iglesia. Y déjame decirle algo, él está vivo y activo en el planeta Tierra y es la fuente de nuestros problemas y hay que saber cómo lidiar con él. Resistan al diablo y él huirá. Pero primero tiene que someterse a Dios. Acérquese a Dios y él se acercará a usted. Dios nunca está a más de un pensamiento de distancia. Reconozcan que son pecadores, limpien sus manos sucias, entiendan que han sido desleales individuos que flaquean con intereses divididos y purifiquen sus corazones de su adulterio espiritual. Ahora, esto no significa que no puede disfrutar de otras cosas y tener otros intereses, pero Dios debe ser primero. Eso significa que Él debe ser el primero en tiempo, en conversación, primero en nuestros pensamientos, primero en las finanzas, primero en cada decisión que tomamos. Si pone a Dios primero, nunca se encontrará en el último lugar. Mientras se acerca a Dios, debe estar profundamente penitente y afligido. Aún llore sobre su deslealtad. Deje que su risa se convierta en aflicción y su alegría en desaliento y verdadera vergüenza por sus pecados. Ahora, esto, mire, no significa que la pasamos por ahí siempre pensando que somos terribles, pero pienso que es una exhortación para tomar al pecado en serio. Tómelo en serio. Mire, sabe, la mitad del tiempo ahora el mundo ni llama el pecado pecado. La mitad de las cosas que la Biblia dice que son pecados son adicciones, enfermedades, aflicciones. Amén. Vea, el peligro más grande que tenemos es el acercarnos al mundo y alejarnos de Dios. No podemos pensar como ellos piensan, ni hablar como ellos hablan, ni actuar como ellos actúan. No podemos creer lo que ellos creen. Tenemos algo superior y es la palabra de Dios. Y yo continuaré gritando desde las alturas mientras Dios me dé una voz que esto es la verdad y que cualquier cosa que no está de acuerdo con la palabra es una mentira. Un sincero arrepentimiento. Un muy sincero arrepentimiento. Una vez estaba orando, había hecho algo malo, ni me acuerdo lo que había hecho. Y dije, Dios, perdóname, me equivoqué. Y recuerdo que el Señor dijo, ¿en qué te equivocaste? Y dije, ay, Señor, ¿tú sabes lo que hice? Y dijo, sí, quiero oírte decirlo. No porque él no lo sabía, pero vea, la verdadera confesión y el arrepentimiento son buenas para el alma. David dijo, si lees Salmos, no estoy segura, uno de ellos. Pero piensa que fue el Salmo 32, donde se arrepiente por pecar. El 32, sí, Salmo 32, lo estoy viendo en mi concordancia aquí. Aquí David, la Biblia registra la oración de arrepentimiento que David hizo cuando finalmente encaró la magnitud de su pecado con Betsabé. Y créanlo o no, él lo ignoró por un año. Así de cerca como estaba de Dios. Cometió adulterio y un asesinato. Y llegó a pensar que estaba evitándolo por un año. Y si lee el Salmo 32, es un pasaje muy bueno, especialmente en la Biblia Amplificada. Él básicamente dice que se sentía miserable. Y cuando sí lo confesó su pecado, la versión amplificada dice que lo confesó y lo confesó hasta que lo confesó todo. Y luego el gozo de su salvación regresó. No se la pase con cosas escondidas en su corazón que no quiere contarle a Dios porque Él ya sabe lo que son. A veces necesitamos oír lo feo de lo que estamos haciendo. Porque nos sorprenderá el darnos cuenta que sentimos celos o que estamos siendo odiosos o que es duro llevarse con otros. Humíllense, verso 10, siéntanse insignificantes en la presencia de Dios y Él les exaltará y levantará. Y hará sus vidas significantes. Ahora de nuevo, sentirse insignificante es lo que dice la Biblia Amplificada. No me gusta tanto ahí la traducción. No creo que Dios quiere que piense menos de sí. Él nunca quiere tampoco que piense más de lo que debe. Y es la clave. Me gusta decir, soy todo y nada. Nada en mí y todo en Cristo. Nada en mí misma. Nada sin Él. Todo en Él y a través de Él. Dios nos da la gracia. No podemos cambiar sin Él. Debemos pasar tiempo con Dios. Y confiar que Él nos cambiará regularmente. ¿A cuántos les gustaría ser libres de siempre tratar de cambiarse a sí mismo y de sentirse infeliz? Muy bien. La obediencia desata el poder de Dios en nuestras vidas. Santiago 4, 11 al 12. Mis hermanos, no hablen mal o se acusen los unos a otros. Aquel que difama a su hermano o juzga a su hermana, difama y critica la ley y juzga la ley. Pero si juzgan la ley, no son hacedores de la ley, sino censores y jueces de ella. Ahora, la ley de la que habla aquí en realidad es la nueva, la ley real del amor. Y él está diciendo básicamente que se trata de la ley bajo la cual vivían de acuerdo al antiguo pacto. Si caminamos en amor con nuestro prójimo, guardaremos el resto de la ley. ¿De acuerdo? Mire, el amor, por eso la Biblia dice, traten a los demás como quieren ser tratados. No tendríamos problemas con la gente si tratásemos a otros como queremos ser tratados. Solucionaría todo. Así que él dice, ten cuidado de cómo hablas de otros. Hablamos acerca de la boca anteriormente, ten cuidado de cómo hablas de otros. No anden acusando a otras personas. La mitad del tiempo acusamos a la gente de hacer cosas y ni sabemos de lo que hablamos. Verso 12. Uno solo es el dador de la ley y el juez que puede salvar y destruir. El que tiene el poder absoluto de la vida y la muerte. Pero tú, ¿quién eres tú que presumes pasar juicio de tu prójimo? Romanos 14, 10 al 13. Reafirma esto de una forma un poco diferente. ¿Por qué criticas y pasas juicio de tu hermano? ¿O tú por qué menosprecias o aborreces a tu hermano? Pues todos estaremos en pie ante el trono de juicio de Dios. Amo decir lo que estoy a punto de decir. Cuando el día del juicio venga, Dios no nos va a pedir cuentas, sino de nosotros mismos. Dios no me va a pedir cuentas ni de una cosa que Dave hizo o no hizo. Mucho menos de mi vecino, mi compañero de trabajo. Mire, debemos dejar a la otra gente en paz, orar por ellos, dejar que Dios trate con ellos y pasar nuestro tiempo con Dios pidiéndole que arregle nuestros problemas. ¿Verdad? Esto sí que está bueno. ¿Habrá alguien aquí lo suficientemente audaz para confesar que suele ser juzgón? ¿Hay alguien aquí que sin importar cuántas cosas buenas estén pasando, si hay una cosa mala, usted la nota? Eso se llama humanidad. Amén. Y esas son las cosas en las que hay que resistir al diablo. Ahí es donde resistimos al enemigo. Yo me lo tengo que decir a mí misma. Y si estoy sola, a veces lo digo en voz alta. Joyce, no es asunto tuyo. Eso no es asunto tuyo. No tenemos que tener una opinión donde no hay responsabilidad. Bueno, es que yo no pienso que ellos deberían. Y si yo fuera ella... Usted no tiene idea lo que haría si estuviera en los zapatos de otra persona porque no está. Ay, 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 ay. ¿Por qué menosprecias o aborreces a tu hermano? Todos estaremos ante el trono de juicio de Dios. ¿Cómo está escrito? Vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Y lo reconocerá. Y le alabará. Y cada uno de nosotros le rendirá cuenta de sí mismo. En respuesta al juicio a Dios. Verso 13. Por tanto, ya no critiquemos ni culpemos ni nos juzguemos los unos a otros, sino mejor decidamos y esforcémonos a nunca poner una piedra de tropiezo o un obstáculo o un impedimento en el camino de un hermano. Así que en vez de juzgar a la gente, determinemos ser un buen ejemplo. Y tal vez si ellos tienen un problema en su vida y nosotros somos un buen ejemplo piadoso, puedan aprender algo del ejemplo nuestro. Pero no debemos criticarles ni juzgarles. Hablemos acerca de presumir por un minuto, porque en el mundo en que vivimos hoy, pienso que hay muchos que sienten que se les debe algo. Gente que tiene la actitud de que a mí me deben algo y me lo merezco. Y no quieren hacer nada para ganárselo o merecerlo. Ellos sienten que por algún motivo todo se debería dar en bandeja de plata. Y una actitud pretenciosa no le agrada a Dios. Vean pues los que dicen hoy o mañana vamos a ir a tal y tal ciudad y pasaremos un año allá y negociaremos y ganaremos dinero. Aún ni saben lo más mínimo de lo que tal vez suceda mañana. ¿Cuál es la esencia de su vida? Es en realidad un vapor, una nube de humo, neblina que se ve por un tiempo y luego desaparece en el aire. En realidad me gusta cuando comparto esta escritura traer una lata de aerosol. ¡Pish! ¡Allí voy! ¿Sabe lo que deberíamos oír más? Deberíamos estar escuchando más personas decir si Dios quiere. Yo lo haré. Si Dios lo aprueba. En serio, hay que oír eso más en nuestra conversación. Aún en nuestras conversaciones entre nosotros. Dejemos ya de declarar lo que vamos a hacer todo el tiempo, porque no vamos a hacer nada si Dios no nos capacita para hacerlo y nos bendice para hacerlo. Pienso que nos hemos alejado demasiado de decir, haz tu voluntad. ¿Cuántos quieren lo que Dios quiere más de lo que ustedes quieren? Deberían entonces decir, verso 15, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esta cosa o la otra cosa. Yo tengo un plan de salir a comprar un par de zapatos al salir de aquí y espero que el Señor quiera. ¿Cuántos piensan que Él quiere? Yo pienso que es la voluntad de Dios. Amén. Ahora se jactan falsamente en su propia opinión y en su arrogancia. Toda esta jactancia es mala. ¿Sabe? Todas esas escrituras nos llevan a apoyarnos en Dios, apoyarnos en Dios, apoyarnos, apoyarnos en Él. Ponlo a Él primero, manténgalo primero. Sepa que no es nada sin Él. Porque cualquier persona que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, a Él le es pecado. Déjeme darle unos ejemplos bíblicos del presumir. En Números 14, del 40 al 45, dice, y se levantaron temprano en la mañana y subieron a la cumbre de la montaña diciendo, he aquí, estamos aquí y tenemos la intención de subir al lugar que el Señor nos ha prometido porque hemos pecado. Es lo que vamos a hacer. Pero Moisés dijo, ¿por qué ahora transgreden el mandamiento del Señor de regresar por el camino del Mar Rojo, ya que no tendrán éxito? No suban, porque el Señor no está entre ustedes. para que no sean derrotados por sus enemigos. Porque los amalecitas y los cananeos están allí delante de ustedes y caerán por la espada porque se han negado a seguir tras el Señor. Por tanto, el Señor no estará con ustedes. Pero presumieron subir a las alturas de las montañas. Sin embargo, ni el arca del pacto del Señor ni Moisés salieron del campamento. Entonces los amalecitas descendieron y los cananeos que habitaban en los montes y derrotaron a los israelitas y los persiguieron tan lejos como Horma. Así que dijeron, vamos a subir. ¿Verdad? Hubo un tiempo cuando pudieron haber subido y no obedecieron a Dios. Déjeme decirle algo, cuando Dios le dice que haga algo, hay una unción para ese momento. Y muchas veces nos gusta dejarlo a un lado y para que sea conveniente para nosotros. Y yo entendí que lo que pude haber hecho fácilmente hace un mes, tal vez ahora no pueda hacerlo un mes después, porque Dios estaba conmigo entonces. Claro, siempre está con nosotros, pero no ha ungido esa cosa en particular para ahora. El presumir. Veamos unos ejemplos más en la Biblia del presumir. Cuando los discípulos reprendieron a los niños y le dijeron que dejaran a Jesús en paz, Jesús los corrigió. Cuando Pedro reprendió a Jesús diciéndole que no podía ir a Jerusalén a sufrir y morir, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús tuvo que ponérsela. Seamos personas que nos demos cuenta de lo que no somos sin Dios, lo cual es absolutamente nada. Totalmente inútiles sin Dios. Dios, te necesito. Si tiene un trabajo, no espere ganar lo que le tomó a alguien más de 30 años para ganar. Y le puedo decir algo, solo porque tiene un título universitario. Aún eso no significa que no tiene que probar que sabe lo que sabe. El hecho de que tenga un título no le deja saber a nadie que sabe algo. Necesitamos experiencia, ¿verdad? Esté dispuesto a invertir un tiempo. Esté dispuesto a demostrar que es fiel y dejar que Dios le promueva. Quizás canta mejor que el líder de alabanza en su iglesia, pero no se enoje si no le dieron a usted el trabajo. Confíe en Dios, porque si Él lo quiere ahí, ahí lo pondrá. Santiago 5. Vean, pues, gente adinerada, lloren en voz alta y lamenten por las miserias y aflicciones que vendrán sobre ustedes. No es malo tener dinero, pero si forma una mala actitud por tenerlo, sí es malo. Y sabe, hablamos acerca de esto anteriormente, acerca de cómo muchas personas que llegan a tener muchas cosas terminan maltratando a la gente, y debería ser exactamente lo opuesto. Mientras más tenemos, más deberíamos ser de bendición a otras personas. Amén. Sus abundantes riquezas se han podrido y arruinado, y sus muchas vestiduras se han arruinado por la polilla. Mire, y él sigue y sigue y sigue y sigue. Amo el verso 4. Pero vean, aquí están los salarios que retuvieron al defraudar a los obreros que cosechaban sus tierras. ¿Sabe? Si usted es dueño de un negocio y tiene empleados, trátelos de la forma en que usted quisiera ser tratado. Págueles lo que le gustaría que le paguen por hacer el trabajo que tal vez le está pagando menos por hacer. ¿Verdad? No los haga trabajar horas ridículamente largas sin que devenguen un beneficio por ello. Aquí están los salarios que retuvieron de la gente a quien deberían haber tratado bien. Cualquiera que está en una posición de autoridad representa al Señor y debemos tratar a la gente bien. Déjeme decirle algo. Nosotros le pagamos a nuestros empleados en el ministerio lo que recibirían por hacer el mismo trabajo en el mundo. Yo no pienso que porque alguien trabaja para un ministerio, que eso significa que deberían hacerlo por el salario más mínimo. De hecho, debería ser exactamente lo opuesto. Aquí en la tierra, verso 5, se han dado a vivir como pródigos y a los placeres de autocomplacencia y autogratificación. Han engordado sus corazones. Como en día de matanza. Santiago básicamente advierte a la gente a que no se enfoquen en su riqueza sin tener ningún cuidado por Dios o por el hombre. Santiago 5:7, así que sean pacientes, hermanos, mientras esperan. Regresamos a donde estábamos en Santiago 1. ¿Acaso no se sienten bien? Han terminado la jornada. Quiero que noten que él no dice sean pacientes, hermanos, si tienen que esperar. Él dice sean pacientes, hermanos, mientras esperan. Y recuerda, la paciencia no es el esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. La paciencia es una actitud que solo se desarrolla bajo prueba. Es un fruto del Espíritu que solo crece bajo prueba. Por eso es que Dios nos permite pasar por cosas y porque Él no nos libera tan rápido como nos gustaría. No es que Él no quiere tener liberación para nosotros, sino que usa lo que está pasando ahora para estirar nuestra fe un poco más, para que uno sea más fuerte cuando salga de eso. Vean cómo el agricultor está a la expectativa por la preciosa cosecha de la tierra. Vean cómo él mantiene su paciente vigilancia sobre ella hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Es un mensaje entero ahí. Dice, miren, mientras esperen, hagan lo que deben hacer. Sigan esperando. Miren, el agricultor saca la maleza, riega la semilla, saca la maleza, riega la semilla, se levanta, va a la cama, saca la maleza, riega la semilla. Así que, ¿qué hacemos al esperar en Dios? Seguimos conviviendo con Dios, tratando de ser de bendición a otros, estudiando la palabra, seguimos creyendo, continuamos hasta que volvamos al diablo loco. Prepárense para emocionarse. Así que también deben ser pacientes, establezcan sus corazones, fortalezcan y confírmenlos en la final certeza, porque el Señor está cerca. Porque la venida del Señor se acerca muy pronto. Ajá. Y mientras están esperando, no se quejen. ¿Cuántos vieron esos tres versos? No se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. El Señor está cerca. Santiago 5:13, oren. ¿Hay alguno afligido entre ustedes, maltratado, sufriendo algún mal? Que ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas a Dios. ¿Está alguno enfermo? Deben llamar a los ancianos y deben orar. La oración que es de fe salvará al enfermo y el Señor la restaurará. Y si ha cometido pecados, Él será perdonado. Esto habla del poder de la oración y de cómo Elías fue un hombre como nosotros, un hombre ordinario. Él hizo grandes cosas para Dios, pero también cometió errores. Un día mató a 400 profetas de Baal. Al siguiente estaba huyendo de Jezabel. Se deprimió y se fue al desierto y quiso morir. ¿Suena como alguien que conoce? ¡Guau! Déjeme decirle algo. Es fácil en la conferencia sentirse súper espiritual. Tenemos un equipo de alabanza como el que hemos tenido aquí. Hay miles de personas adorando juntas y decimos sí, gloria a Dios. Pero tiene que ir a casa. ¡Ups! Y allá es donde hay que ponerlo en práctica.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.